Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por primera vez aquí en los micrófonos de Radio Sefarad a través de la línea telefónica al antropólogo estadounidense mexicano Francisco Gil White. ¿Qué tal, Francisco?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa.
No, gracias por estar con nosotros. Tú tienes una página muy interesante donde publicas artículos, un blog sobre temas que tienen que ver con Medio Oriente, con la Asbará, y también desde un punto de vista que no todo el mundo comparte. Y de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de la situación actual justamente en esta zona tras lo que ha sucedido en las últimas horas, se puede decir. Estados Unidos, el presidente Trump anunció su retirada del acuerdo del 2015 del 5+1 con Irán, el acuerdo para una moratoria en el desarrollo del enriquecimiento de uranio, y por otra parte, a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Esto ha traído una ola de reacciones también en Irán, también en otras partes del mundo, y también una reacción militar que tuvo lugar hace pocas horas, en la madrugada del miércoles al jueves, pues fuerzas iraníes desde Siria dispararon una tanda de misiles en dirección a Israel, que fueron neutralizados en vuelo y algunos no llegaron. Y por otra parte, Israel puso en marcha un operativo aéreo de respuesta que golpeó a instalaciones y bases militares iraníes en territorio sirio. De todo esto queríamos hablar desde tu perspectiva y desde tu visión de por qué es bueno o no es bueno que Estados Unidos haya retirado de este acuerdo con Irán. ¿Cómo lo ves?
Gracias, Jorge. Mira, creo que lo que no es bueno es el acuerdo. Y a estas alturas, que Trump se quede en el acuerdo o se retire del acuerdo, realmente no tiene mayor importancia en términos materiales. Claro que tiene mucha importancia para la narrativa. Es decir, al retirarse del acuerdo, Trump logra reforzar la imagen que él proyecta de aliado de Israel, de enemigo de Irán, de contrincante del yihadismo y del terrorismo, que es como él presenta su figura pública en medios. Pero desde el punto de vista material, retirarse del acuerdo nuclear con Irán no cambia nada, porque el daño ya está hecho. El acuerdo nuclear con Irán liberó unos capitales muy importantes para que Irán los usara, que por supuesto los pudo haber usado para avanzar su programa de armas nucleares, porque el mismo acuerdo dejó fuera del régimen de inspecciones ciertas instalaciones militares muy importantes de los iraníes, y por lo tanto es una farsa. En esas instalaciones militares los iraníes podrían haber estado todo este tiempo avanzando su programa nuclear, con todo y que había un acuerdo nuclear supuestamente para impedirlo. De tal suerte que la salida de Donald Trump de este acuerdo en este momento, para lo único que sirve es para reforzar la propaganda de Trump de que él supuestamente es el aliado de Israel y el enemigo de Irán. Pero sobre el terreno, lo que ha hecho Trump es continuar las políticas de Barack Obama. La política de Barack Obama era permitir el movimiento de Irán hacia Occidente. Durante el periodo de Obama se formalizó la toma iraní de Irak. Irak comenzó inclusive a dirigir los ejércitos iraquíes. El argumento público para todo eso fue, bueno, pues que había surgido ISIS, y ISIS era el peor de todos los males, y por lo tanto el menor de los males, Irán, debía permitírsele que se moviera hacia Occidente para asistir a Irak en la derrota de ISIS y luego también a Bashar al-Assad en la derrota de ISIS en Siria. y con esos argumentos Irán se fue moviendo hacia Occidente y se fue acercando a Israel. Y esa es la misma política que de hecho siguió Trump, porque Trump ya estamos a más de un año, estamos a año y medio de que Trump fue inaugurado y en realidad no ha confrontado a Irán. Y Irán pues ya está en Siria y ya está intercambiando directamente misiles con Israel.
O sea que según tu visión, todo esto tiene un efecto propagandístico interno en Estados Unidos, pero en realidad no modifica la situación. Es imposible que Irán se vuelva atrás de su camino. Es más, ahora, por ejemplo, esta semana también se ha consolidado la mayoría parlamentaria de Hezbollah en el Parlamento libanés, con lo cual este avance hacia Occidente pues ha llegado ya al Mediterráneo completamente. ¿Hay alguna posibilidad de que se retiren de allí?
Así es. Mira, Jorge, nosotros predijimos hace 15 años, 13 años, perdón, que la política, como la política de Estados Unidos era pro-iraní, nosotros la habíamos identificado así, que la consecuencia de continuar con esas políticas sería que Irán finalmente tendría un corredor de tierra hasta la frontera de Israel. Y eso ya se concretó. Ya Irán, Irak, ya se convirtió en la provincia occidental de Irán, para efectos prácticos. Como decíamos, los generales iraníes ahora ya dirigen los ejércitos iraquíes, ejércitos que fueron armados hasta los dientes con armas estadounidenses y ya están también emplazados en Siria. Y bueno, pues el argumento, si lo quiere uno del otro lado, es que Israel no va a permitir, es lo que se dice en medios, que Israel no va a permitir que Irán se establezca permanentemente en Siria. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a impedir? La forma de impedir eso sería invadiendo Siria. Y dudo muchísimo que el gobierno de Israel vaya a hacer eso. De no invadir Siria con un ataque por tierra, la única medida que queda son los bombardeos aéreos. Y todos sabemos por las guerras de Estados Unidos en las últimas décadas que un simple bombardeo aéreo no logra derrotar ni desenraizar a una fuerza militar. La puede, digamos, debilitar algo, pero es muy difícil que lo saque uno de ahí nada más tirando misiles. Y además está el problema, digamos, geopolítico de que Rusia está emplazada también en Siria y Rusia pues es una gran potencia mundial y por supuesto escucharemos, como ya hemos escuchado, el argumento de que Israel tiene que tener mucho cuidado con lo que hace en Siria porque ahí están los rusos y pues no sería posible para Israel aguantar un conflicto con los rusos. Por lo tanto, la predicción de mediano plazo, en mi opinión más razonable, es que de hecho Irán ya no se va a salir de Siria.
Estabas hablando de Rusia. Esta es otra guerra aparte, porque si estábamos hablando de los planes hegemónicos de Irán, de esa expansión hacia Occidente, no solamente hacia Occidente, porque también en el sur de la península arábiga, ¿no? En Yemen también y en la zona de Bahrein tienen aspiraciones para seguir avanzando. El tema es, ¿puede haber un conflicto entre aliados en este momento? Es decir, ¿puede haber un momento en que Rusia le diga a Irán, pues aquí mando yo y tú quédate un poquito más atrás?
Sí, sí es posible que sucediera eso. Ese es el único escenario en el que yo creo que podríamos ver una salida de Irán de Siria. Sería por intervención de los rusos, que por supuesto pueden hacer lo que dices tú, pueden decir yo, a ver, aquí mando yo, y por ahora, para evitar un conflicto mayor, es necesario que te salgas, ¿no? Que le digan eso a los iraníes. Pero es importante no caer en la simulación, no comprarse el cuento de que eso sería un gran avance para Israel. ¿Por qué? Porque Siria colinda con Irak, y de donde sí no se va a salir Irán es de Irak. Entonces, aunque Irán simbólicamente se saliera de Siria, la situación geoestratégica realmente no cambia, porque a través de la frontera entre Siria e Irak, pues van a poder estar enviando armamento y van a poder filtrar nuevamente soldados, aunque no se diga públicamente, y la situación va a regresar a lo mismo y va a continuar empeorando. Entonces, Siria ya es de Irán, aunque sucediera lo que tú mencionas, que se hiciera un movimiento diplomático auspiciado por Rusia para que Irán se saliera. En el largo plazo la situación va a ser la misma, precisamente porque hay una frontera entre Siria e Irak, y Irak ya es realmente parte de Irán.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de lo que pasa con respecto a Israel, pero hay otros jugadores que están apostando muy fuerte en esa zona en contra de Irán. Estoy hablando especialmente de Arabia Saudita, no solamente como país, incluso con la personalidad de este príncipe, el Bin Salman, que está trastocando un poco lo que era la tradición de Arabia Saudí en los últimos años, y su papel al frente de un movimiento suní que se opone muy frontalmente al de Irán. Puede ser de que los que realmente vayan a jugarse el tipo para sacar a Irán de por ahí sean los suníes.
Mira, Jorge, yo realmente no sé si me creo ese cuento. Yo al final, el modelo que yo defiendo es que todos estos actores en la zona, con la excepción posible de Rusia, digo excepción posible porque la política de Rusia últimamente pues parece muy bien alineada con el proyecto estadounidense de fortalecer a Irán, que es un proyecto que tiene 40 años, ¿no? Entonces, brevemente, para que tus escuchas entiendan a qué me refiero, tenemos una política de 40 años de Estados Unidos que empieza con los esfuerzos de Jimmy Carter por poner al Ayatollah Khomeini en el poder en Irán. Esto ahora lo conocemos porque se desclasificaron documentos secretos del gobierno estadounidense en 2016 que establecen que había comunicación entre Jimmy Carter y el Ayatollah Khomeini, y que Carter ayudó a Khomeini deteniendo al ejército iraní para que no dieran un golpe de Estado antes de que regresara Khomeini, y luego también influyeron para que el ejército iraní se rindiera con relativa rapidez ante las fuerzas de Khomeini para producir la transición al Estado teocrático iraní. Y sabemos, esto sí es mucho más famoso, que Reagan, que se había pronunciado durante la campaña presidencial en contra de las políticas de Carter y había defendido la posición de que había que confrontar muy duramente a Irán, etcétera. En realidad lo que hizo Reagan, como sabemos, fue fortalecer a Irán, porque estuvo enviando armas en secreto durante lo que se llamó el Irán Contra, que se destapó en 1986. Después de eso vino la guerra de Bush papá, la guerra del Golfo, diseñada para destruir al principal rival de Irán, que era Irak. Política que se continuó con la contención de Irak de Clinton y después la invasión de Irak de Bush Jr. El efecto de todo esto fue quitarle la jugada a Irak y permitirle a Irán, como decíamos anteriormente aquí en tu programa, moverse a Occidente y convertir a Irak en la provincia occidental de Irán. Entonces, que es una política vieja que ha sido muy consistente, contundente, que ha permitido que Irán se vuelva cada vez más fuerte. Y Rusia lo que está haciendo ahora es continuar esa política y ayudarle a Estados Unidos a producir la apariencia de que Estados Unidos es enemigo de Irán, una apariencia que han cultivado a través de los medios durante 40 años, muy a pesar de las políticas materiales del gobierno de Estados Unidos que han sido para fortalecer a Irán. Entonces, ahorita Rusia parece estar haciéndole la jugada a Estados Unidos y me cuesta mucho trabajo creer que la inteligencia rusa, no entiende cuál ha sido la política de 40 años de Estados Unidos. Si la puedo documentar y analizar yo, pues por supuesto que también lo pueden hacer ellos. Entonces, en este contexto, y tomando en cuenta que el gobierno de Arabia Saudita siempre ha sido un activo de Estados Unidos, me cuesta mucho trabajo creer la nueva narrativa de que Arabia Saudita quiere aliar con Israel en contra de Irán. Yo creo que este es otro cuento como el de la supuesta amistad entre el gobierno de Estados Unidos y de Israel, la supuesta enemistad de Estados Unidos con Irán, que son cuentos que se producen en los medios para ocultar el verdadero proceso al que está siendo llevado Oriente Medio. Y te voy a dar nada más un detalle, perdóname que hable tan largamente, pero te quiero dar un detalle que se va al centro de esta idea de que hay una rivalidad suni-chiita en el Islam que puede determinar el futuro de Oriente Medio. Yo creo que hasta cierto punto esto también es un cuento. Es posible que haya sido importante en algún momento, por ejemplo, durante el conflicto Irak-Irán, pero hoy en día lo dudo. Y un detalle que es importante para considerar esta cuestión es la organización que entró a Israel a través de los acuerdos de Oslo, OLP Fatah, que ahora la gente conoce quizá mejor por su nuevo nombre, la Autoridad Palestina. OLP Fatah es una organización sunita, pero OLP Fatah es la que hizo la revolución iraní. Esto la gente ya no lo conoce porque los medios lo dejaron de mencionar, pero estaba en los encabezados de todos los medios en el periodo 1979-81, que es cuando sucedió la revolución iraní. OLP Fatah en Líbano, que es donde estaba emplazada durante los 70s, entrenó y armó a las guerrillas de Khomeini que pelearon la revolución iraní. Y una vez que triunfó esa revolución, OLP Fatah fueron los primeros dignatarios en ser recibidos en Irán con todos los honores, y una vez ahí estuvieron consolidando los servicios secretos iraníes, los ayudaron a crear la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que produjo Hezbollah, y también fungieron durante un tiempo como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, encargándose de negociar la cuestión de los rehenes en la embajada, etcétera. Entonces, ha habido siempre una relación íntima entre OLP Fatah e Irán, y también los estados sunitas han estado apoyando a OLP Fatah. Entonces, es posible envisionar que a un lado de conflictos que sí pueden ser reales está el poder del verdadero marionetero de Oriente Medio, que es la clase gobernante estadounidense, y que esos conflictos que ahí pueden estar son mucho menos importantes que la dirección que todos estos títeres reciben de su marionetero. Y yo creo que si comienza en algún momento el ataque final para destruir el Estado de Israel, nadie debe de sorprenderse que se sumen a Irán, Arabia Saudita, Jordania, Egipto y quizá inclusive Turquía, porque las diferencias que ahora se manejan mediáticamente entre estos distintos estados son mucho menores que lo que los une, que es el odio contra el Estado de Israel.
Bueno, Francisco, nos has dejado un poco anonadados con tu visión, porque no es la del estándar con que se tratan estos temas, incluso dentro de la prensa israelí o la americana. Se sale de lo habitual y, por tanto, vamos a querer seguir en contacto para que nos sigas brindando tu visión desde esta perspectiva tan original y distinta sobre lo que sucede en esta zona tan convulsa del mundo. De momento te agradecemos. Muchas gracias, Francisco Gil White, por este primer contacto y esperamos volver a estar contigo dentro de poco.
Será un placer regresar contigo, Jorge. Muchas gracias por invitarme.